Saludos hermanos y amigos. Estamos acá nuevamente para un estudio de la Torá. La enseñanza, la palabra Torá significa principalmente enseñanza, también significa instrucción y como significado, digamos, terciario, significa ley también. Y esta vez estudiamos el capítulo 22 de Números, que por cierto es parte de lo que llaman la Parashá Balak. Pero la Parashá Balak comienza en el verso 2. Entonces el capítulo 22 de Números es básicamente la historia de Bilam o Balaam, ¿verdad? Pero en hebreo él se llama Bilam y del griego se pasa al español como Balaam. Entonces dice así el texto de la escritura, que también vamos a estar inyectando comentarios breves de los rabinos, ¿verdad? Que siempre traen alguna ilustración o alguna luz sobre los pasajes que leemos. Entonces dice así el verso 1 del capítulo 22 de Números. Se trasladaron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, allende al jardín a la altura de Jericó. Después de decir allende el jardín a la altura de Jericó, ahí termina el verso 1. Y hay que comentar ya que en este verso, que fíjense que tenemos, como estoy usando la traducción del rabino Mordejai, tenemos una variante del nombre de Jericó, ¿verdad? Ustedes saben que generalmente se dice Jericó o Jericó, pero aquí dice Jericó con E. Y eso es así, eso es correcto. O sea, las dos formas están en las escrituras hebreas. Las dos formas, se dice, en algunos pasajes se llama Jericó y en algunos pasajes se dice Jericó. Ok, entonces el verso 2. Había visto Balak, hijo de Zippor, todo lo que hizo Israel al Emorí. Así que aquí tenemos la historia de, básicamente, de Balak, ¿verdad? Y de Bilam, que son los personajes principales de la historia, ¿verdad? Y Balak dice que es hijo de Zippor. Zippor es una palabra que significa ave, pájaro. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la esposa de Moisés? Se llamaba Zípora, aunque pasó al español como Séfora, ¿verdad? Gracias al griego. Pero en hebreo se llama Zípora, la esposa de Moisés, y significa ave. Entonces, Zippor es el masculino de Zípora. Y significa lo mismo, ave, pájaro, pero es masculino, ¿verdad? Entonces Balak, que es el otro de los principales aquí, en esta historia, es un nombre que significa más o menos como destrucción, confusión, destrucción. Entonces, esos son los personajes principales. Hoy aquí, a pesar de, digo, aparte de el asna de Balaam, de Bilam. Verso 3. Temió Moab ante el pueblo mucho, ya que numeroso era, hablando del pueblo de Israel, y se fastidió Moab de ante los hijos de Israel. Hermanos, aquí tenemos una descripción que se puede, que retrata básicamente la relación de Israel con los pueblos vecinos de hoy día. Así como Moab le temía a Israel, o sea, cuando dice Moab se refiere al rey, ¿verdad? Principalmente, pero incluye también todo el pueblo, le temían al pueblo de Israel, estaban hastiados de ellos, y así está el mundo hoy, especialmente el mundo árabe, ¿verdad? El mundo musulmán, por lo menos, en relación con Israel. Ustedes saben todos los problemas, ¿verdad?, que hay, no hay que recordárselos, cómo se está dando hoy esa dinámica entre Israel y los pueblos vecinos. Es terrible, siempre ha sido así, básicamente. Y desde aquellos tiempos antiguos era así y todavía es así. Hay una notita aquí de Rabino Mordejai que quiero leerles. Dice, existen algunas controversias en cuanto a la personalidad de Bilam o Balaam. El Tanaj lo llama Koshem, que significa mago o adivino. Mientras que en el Talmud se lo llama Naví ben Naví, que significa hijo de profeta. O sea que se considera a Bilam o Balaam un profeta, aunque también era un mago, un adivino, un brujo. ¿Okay? Entonces más abajito dice, tal vez la principal lección a extraer de este texto sea el rechazo absoluto de la magia, la maldición ritual y la adivinación. ¿Okay? Verso 4. Dijo Moab a los ancianos de Midian. Ahora va a lamiscar esta multitud, todos nuestros alrededores, como la misca el buey, la hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo. Quiere decir que, ahí usa una palabra un poco rara para mí, lamiscar, ¿verdad? Quiere decir la acción de un buey, por ejemplo, cuando lame la hierba y con la lengua la lleva hacia la boca y entonces la mastica. Estaba diciendo que ellos temían que este pueblo pasara por allí, por Moab, y destruyera todo y arrasara con todo, ¿verdad? Por Moab, como hicieron con otros pueblos. Y sin embargo, ellos no sabían, quizás, que Yahweh le había prohibido a Israel que le hiciera guerra a Moab. Pero aparentemente en ese momento ellos no sabían eso y estaban temblando de miedo en ese momento. Verso 5. Envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está sobre el río, a la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo, he aquí que el pueblo que ha salido de Egipto, he aquí que ha tapado la vista de la tierra, y él está asentado frente a mí. ¿Qué quiere decir? Primero que ellos estaban temblando de terror, de miedo. Está hablando del río. Menciona aquí el río, no dice cuál río es, pero se supone, ¿verdad? Y por los historiadores y otra data que hay disponible, se sabe que se refiere al río Éufrates. ¿Okay? O sea, que está hablando entonces de esa región de allá de Babel, de Babilonia, de Mesopotamia. ¿Okay? Era donde vivía esta gente. Entonces, allá mandan a buscar a Bilam o Balaam. Entonces, en el verso 6, en el verso 6 dice, y ahora va el mensaje, y ahora ven por favor, maldíceme este pueblo, pues es más poderoso que yo, tal vez pueda, y lo derrotemos, y lo expulse de la tierra, pues yo sé que a quien bendices es bendecido, y a quien maldices es maldecido. Otra vez se percibe en este pasaje esa dinámica que mencionábamos al principio, ¿verdad? De estos pueblos tratando de sacar a Israel de su tierra. Ahora actualmente, ¿verdad? En aquellos tiempos trataron de evitar que llegara a la tierra prometida. Querían borrarlo de la faz de la tierra. Y lo dice ahí, para que lo expulse de la tierra. Ustedes saben cómo Irán en tiempos modernos llenó la boca diciendo, sus líderes, ¿verdad? Diciendo que iban a borrar a Israel del mapa. Y ellos, si se les permitiera y si pudieran y si tuvieran los medios, lo harían, hermanos. Pero claro, eso no se le va a permitir, ni las naciones lo van a permitir, ni Yahweh lo va a permitir, pero sí pudieran intentarlo, hablando ahora en tiempos modernos, ¿verdad? Pudieran intentarlo, pero lo que pasa es que si intentan eso, van a salir trasquilados. Eso sabemos ya cómo y por qué, ¿verdad? Bueno, por aquí tenemos en este cuadro de Balaam, en relación a Balaam, que esa era la intención de Balac, conseguir que este hombre, este mago, este profeta, pero mago a la vez, maldijera al pueblo de Israel, para que entonces con esa maldición ellos pensaban que podrían ellos derrotarlo en guerra, ¿verdad? En una batalla. Algo que yo no me explico, no lo he visto tampoco explicado en ningún sitio, cómo esta lectura no quiere decir que todo lo que está narrándose aquí sucedió así en un momento, porque Mesopotamia es bastante lejos de esta área, ¿no? Donde estaba el pueblo de Israel en esos momentos. Habría sido un viaje de par de meses, ¿sabes? Por mínimo de un mes, si avanzaba mucho. Entonces, no se explica en ningún sitio cómo es que esa gente hizo varios viajes allá, ¿verdad? Como vamos a seguir leyendo ahora. Esos dignatarios de este rey hicieron varios viajes allá para buscar a Bilam. Bueno, no se explicita ese asunto, pero uno puede imaginarse que pues esto no sucedió en un día, ni dos, ni en una semana, ni en un mes. Probablemente este fue un proceso de varios meses, ¿verdad? Todo el asunto. O a menos que estuvieran cerca de allá. Pero no es lo que parece. Bueno, vamos a ver el verso 7. Partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian, ya eran dos pueblos, y en sus manos elementos para sortilegio. O sea que ellos ya habían preparados para cuando hablaran con Bilam, tuvieran ya las herramientas, por eso se llama aquí, en sus manos tenían elementos para sortilegio. Se allegaron hasta Bilam y le hablaron las palabras de Balac. ¿Ve? En palabras, en lo que usted lee ahí, da la impresión que eso sucedió en un momento. Sin embargo, ese viaje le pudo haber tomado un mes o más. Pero así es la historia, ¿verdad? Verso 8. Les dijo a ellos, cuando llegaron, ¿no? Llegaron allá y supongo que se saludaron y le hablaron las palabras que le había dicho el rey Balac. Y entonces se da el verso 8. Entonces les dijo a ellos, pernoctad aquí esta noche, le dijo Bilam, y os responderé a vosotros alguna cosa como me hable Yahweh a mí. Y permanecieron los dignatarios de Moab con Bilam allá cerca del río Éufrates, o sea, en el área de Mesopotamia. Que aquí tenemos algo interesante. Que dijimos que era Bilam o Balam, un brujo, un hechicero, un adivino, un sortílego, pero también era profeta. Y de hecho el Talmud lo reconoce como profeta también. Y aquí él mismo se identifica como profeta de Yahweh. Eso es raro, ¿verdad? Eso es extraño. Pero no es imposible. Hubo paganos que se dedicaron a la profecía, se dedicaron a esas artes místicas, y que también reconocían a Yahweh como, bueno, como su poderoso, ¿no? Su deidad o su Dios, como dicen otros. Y ustedes saben que este no es el único. Melquisedec, sí, probablemente un tipo de Kabbalah, sí, de Kabbalah o Kabbalah. Sí, y esa gente, por eso es que nosotros no podemos aceptar la Kabbalah, hermanos. La Kabbalah es prácticamente hechicería. Como dicen los judíos, tú sabes que no todos los judíos aceptan la Kabbalah. Incluso los judíos caraítas dicen abiertamente que la Kabbalah es hechicería judía. Así es como lo llaman ellos. Incluso hay muchos rabinos que no son caraítas, son judíos tradicionales, que tampoco aceptan la Kabbalah. La Kabbalah la aceptan principalmente, no digo únicamente, pero sí principalmente, los judíos hasídicos son los más que practican la Kabbalah. Ok, entonces tenemos aquí un profeta pagano, pero adorador de Yahweh, también profeta de Yahweh. Eso es lo que se llama enoteísmo. Apúntense esa palabra por ahí. Ustedes saben que hay, o había en aquellos tiempos, pues, pueblos paganos a todo lo que da, ¿no? Y adoraban toda clase de deidades. Pero algunos de ellos reconocían, por ejemplo, en este caso de Bilam, parece que era así. Él podía tener varias deidades, adoraba varias deidades, pero entre ellas adoraba también a Yahweh. Y probablemente rendía más o le daba más importancia a Yahweh que a otras deidades, ¿verdad? Pero probablemente eso es lo que se llama enoteísmo. O sea que uno reconoce muchas deidades, pero que adora una sola. O por lo menos le presta mayor servicio a una sola. Exacto, eso es enoteísmo. Sí, del griego en, que es uno, ahí le están poniendo información buena en la pantalla. Y del griego theos, que es lo que se traduce como Dios o significa poderoso. ¿Verdad? Así que ese es el punto, sí. De hecho, a la familia de Abraham, antes de salir de allá de Mesopotamia, donde vivían antes, ¿verdad? De Ur, de los caldeos, la familia de Abraham se dice que eran enoteístas. O sea, que ellos adoraban a Yahweh, pero también reconocían otras deidades, como que existían otros dioses, ¿verdad? Pero ellos no adoraban a esos otros dioses, sino a Yahweh. Por lo menos en el caso de Abraham se dice que era así. Y entonces cuando fue llamado por Yahweh para ese viaje que hizo, fue que se consagró totalmente entonces a Yahweh solamente. Eso es lo que se llama enoteísmo. A diferencia del politeísmo, que es la adoración de muchos dioses o muchas deidades. El enoteísmo es el reconocimiento de que hay muchas deidades, pero la adoración de uno solo de ellos. ¿Okay? Bueno, pues aquí tenemos un profeta de Yahweh entre los paganos. Hay otro ejemplo que le iba a mencionar ahorita y casi lo olvido, y es el de Melquisedec. Melquisedec era un cananeo, ¿sabes? No se crean que Melquisedec era un hebreo, un israelita, nada de eso. Melquisedec o Melquisedec era un cananeo, era un pagano, pero era adorador de El Elión, que es otro título de Yahweh, y reconocía a Yahweh también. Y fue, en este caso, Melquisedec no era profeta, pero era sacerdote de El Elión. Quiere decir entonces que él hacía su servicio o lo que él hiciera allá, ¿verdad?, con su gente, en el nombre de Yahweh también. Y ustedes saben que El Elión es uno de los títulos de Yahweh, ¿no? Que significa el poderoso altísimo. Él significa el poderoso. Y Elión significa el altísimo, o también puede traducirse como el soberano. Ok, entonces permanecieron allí esos hombres, los dignatarios, con Bilam o Balaam allá en su lugar. Quiero acotar que la palabra que traduce que el rabino como dignatarios es en hebreo sarim, si es en plural. Quiere decir que pudiera traducirse príncipe también, ¿sabes? Príncipes, Sarim. Pero aquí lo traducen como dignatarios. Verso 9. Sí, hay un comentario antes de pasar al verso 9 que dice que los profetas de las naciones eran crueles. Este es un comentario rabínico y dice: el mismo Bilam se disponía a destruir con su maldición a un pueblo completo. Dado que este pueblo no tenía relación alguna con Bilam, se trataba de odio gratuito por parte del profeta mago. El mismo Midrash sigue diciendo: entiende que el episodio de Bilam fue agregado a la Torá porque el santo, bendito él, retiró su espíritu de profecía de las naciones del mundo, ya que este Bilam pertenecía a ellos, y vean lo que ha hecho. Esa es una cita. En otras palabras, aparentemente, según estos comentarios, en aquellos tiempos antiguos, el Todopoderoso Yahweh se revelaba a profetas paganos también. Y ustedes saben que, aunque Nabucodonosor no era un profeta, pero era un rey pagano, y ustedes saben cómo Yahweh se le reveló, ¿sí o no? ¿Verdad? Se le reveló por medio de sueños, y más tarde a otro rey pagano de Babilonia, ¿verdad? Se le reveló también por medio de la escritura en la pared, ¿se acuerdan? Se le reveló antes de todo eso al faraón de Egipto. Con sueños, distintos sueños, o sea, y eran paganos. Entonces, quiere decir que hubo un tiempo en que el espíritu de profecía se le otorgaba hacia algunos personajes, aun cuando eran paganos. Sí, Bilam era una persona indigna, como lo era Nabucodonosor y como eran todos los demás. Sin embargo, eso no quitaba que Yahweh tratara con ellos, en este caso, con Bilam o Balaam. Eran paganos, no se puede esperar mucho de los paganos, ¿verdad? Pero a pesar de eso es lo interesante, que a pesar de eso, el Todopoderoso trató con algunos de ellos, no todos. Ahora, verso 9. Le sobrevino la palabra de Elohim a Bilam y dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Fíjense que Yahweh le hace una pregunta. Elohim, aquí no lo identifica con el nombre sagrado, pero lo identifica con su título, Elohim, que significa el poderoso. Y el poderoso le hace esta pregunta a Bilam: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? ¿Qué les recuerda esa pregunta, hermanos? Esa es una pregunta retórica, ¿ok? No es que Yahweh no supiera quiénes eran esas personas. La pregunta, que dice, ellos hicieron una pregunta también, sí. Y también cuando Yahweh estaba en el huerto del Edén, paseándose por allí, que Adán ya había pecado, ¿se acuerdan? Ya había comido de la fruta, ambos, Adán y Eva. Y él le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Como si no supiera, ¿verdad? Sí, pero esas preguntas son preguntas retóricas que lo que hacen es invitar a un diálogo, ¿eh? O sea, no es que él no sabe dónde estaba Adán, pero es para invitarlo a un diálogo, para que se prepare, como quien dice: aquí estoy yo, vamos a hablar. ¿Okay? Y aquí pues pasa algo semejante. Elohim le hace una pregunta a Bilam: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Para que entonces Bilam hable. Eso es lo que él quería, que hablara. Y dijo Bilam, verso 10, a Elohim: Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado. Verso 11 dice: he aquí que el pueblo El que ha salido de Egipto ha tapado la vista de la tierra y ahora ven y maldícemelo. Tal vez pueda luchar contra él y lo expulse. O sea que ahí está citando, ¿no?, lo que le dijo el rey. Otra referencia que da en Génesis 4:9 es cuando Elohim le pregunta a Caín: ¿dónde está Hebel o Abel, tu hermano? Como si él no supiera, pero él sabía muy bien dónde estaba. Okay. Pero esas son preguntas que invitan a la reflexión y al diálogo. Ok, entonces verso 12. Dijo Elohim a Bilam: no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, ya que bendito es. Así que le dio una prohibición clara: no vayas con ellos y no maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque ya ese pueblo estaba bendito, había sido bendecido ya, y ninguna maldición iba a ser efectiva contra ese pueblo. Pero bueno, los diálogos se dan así, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Verso 13 dice: se levantó Bilam por la mañana y dijo a los dignatarios de Balac: partid a vuestra tierra, pues ha rehusado Yahweh permitirme ir con vosotros. Este Balaam seguramente tenía deseos de ir. Y de hecho, los rabinos que analizan estos pasajes dicen que sí, que es evidente que él tenía deseos de hacerlo, él quería hacerlo, ¿verdad?, pero también respetaba a Yahweh. Y por eso le dice a esta gente. Sin embargo, cuando les dice esto a los dignatarios de Balac, parece que lo dijo de cierta manera, como quien dice: yo quisiera ir, pero Yahweh no me ha permitido, ¿verdad? Me ha rehusado, Yahweh dice, permitirme ir con vosotros. Entonces, verso 14 dice: se levantaron los dignatarios de Moab y se allegaron hasta Balac. ¿Ve? Ahí nos habla de otro viaje. Entonces, de un verso a otro, no van ni 2 centímetros de espacio. Sin embargo, ese viaje pudo haber tomado un mes o más. Cuando se levantan estos dignatarios de Moab y llegan hasta Balac y le dijeron: se ha negado Bilam partir con nosotros. O sea, que hicieron un viaje desde Babilonia hasta ese desierto, hasta esa área cerca del Jordán. Y ese fue el mensaje: se ha negado Bilam a partir con nosotros. Verso 15: y volvió otra vez Balac a enviar dignatarios más numerosos y más honorables que estos. Sea que el hombre no, ¿cómo es?, no se dio por vencido. Mandó otros dignatarios más numerosos, y no solamente más numerosos, sino más, digamos, más importantes, ¿verdad?, más honorables, de más alto rango. ¿Okay? Esa era la costumbre en aquellos tiempos, ¿no? Y hay que ver todas estas cosas a la luz de la cultura de estos pueblos. Él pensaba que si iban otros dignatarios más importantes, podría entonces convencer a Balaam de que maldijera al pueblo de Israel, de que viniera a maldecirlos. Verso 16: se allegaron ellos a Bilam y le dijeron: así ha dicho Balac, hijo de Zippor, por favor, no te abstengas de venir hacia mí. Pues honrar habré de honrarte mucho, y todo lo que tú me digas yo haré. Pero ven ahora y maldíceme a este pueblo. Tengo que hacer un paréntesis aquí para hacer notar lo curioso de este hebraísmo, que lo hemos dicho muchas veces, pero quiero hacer otra referencia ahora. Fíjense que en el verso 17 no dice: porque yo habré de honrarte mucho, sino que dice: pues honrar habré de honrarte mucho. Eso es un hebraísmo muy común. Eso es un modismo que identifica claramente a los escritos hebreos, los escritos de la cultura hebrea, de cualquier cultura hebrea, o sea, de cualquier pueblo que hable hebreo, ¿verdad? En este caso, pues eran los israelitas. ¿Y sabe por qué recalco esto? Porque próximamente vamos a estudiar el libro de Hebreos en hebreo, o sea, la carta de Pablo a los hebreos. Ya casi la estoy terminando, estoy en la última revisión, que la preparé como preparé el Apocalipsis, ¿saben? A tres columnas, ¿no? Con la columna izquierda el texto hebreo, en el centro el texto transliterado y a la derecha el texto traducido. Ya casi la termino, y lo que quiero recalcar es que en esa hebreo, en esos textos hebreos, que aunque sean traducciones del griego al hebreo, se ve que es una restauración interesantísima del hebreo. O sea, que se trasluce el hebreo a través del griego, y el pasar esos documentos del griego al hebreo Ah, se nota, pero esplendorosamente, que son libros hebreos, mentalidad hebrea, modismos, incluso modismos hebreos. Estoy hablando ahora de los escritos del llamado Nuevo Testamento. Estoy hablando de los escritos nazarenos, los escritos mesiánicos. Y cuando entremos a ese estudio, si me acompañan en ese estudio, van a notar una serie de cosas interesantes y entre ellas este asunto de los modismos hebreos, que cuando se traducen al griego no tienen mucho sentido. En algunos casos no tienen ningún sentido. Como cuando alguien dice que, cuando dice en un escrito que Yahweh lo tomó a alguien, ¿verdad? Que llamó, por ejemplo, dice que Yahweh tomó a Enoch para que no viera la muerte. Válgame, eso en el griego no tiene ningún sentido. O por lo menos tiene un sentido distinto al que tiene en hebreo. No quiero adelantarme mucho, pero quiero adelantar ese detallito. Eso de que Yahweh tomó a Enoch para que no viera la muerte, en griego puede dar la impresión, y esa es la impresión que han recibido los cristianos por basarse solamente en el texto griego, de que eso quiere decir que fue llevado al cielo. Hermano, nada que ver. Nada que ver. Eso es un hebraísmo que significa que murió, pero que murió de una manera como mueren los sadiquín. Los sadiquín, ustedes no sé si, me imagino que los hermanos más nuevos acá, pues no, quizás no conocen mucho de esto, pero en la cultura hebrea se consideraba que los sadiquín morían de una manera que no sentían la muerte, no veían la muerte. Entonces, eso es lo que está diciendo el modismo hebreo. Bueno, pues eso era nada más que un paréntesis, ¿verdad? Una digresión. Y volvemos al verso 17, donde se ve ese hebraísmo que se repite también en los escritos mesiánicos. Sí, ciertamente, Bilam era un hechicero, ¿verdad? Ya lo hemos recalcado. Era una persona digna, claro que sí. Sin embargo, él reconocía a Yahweh como su poderoso también. Era profeta de Yahweh. Eso entonces te dirá, ah, pero eso es una contradicción. Pues sí, pero así es, hermanos. Yahweh a veces trataba con algunos de estos personajes paganos por algún propósito importante. En este caso no es que Yahweh lo llamó para ser profeta, no. En este caso es al revés. Es que Yahweh intervino para evitar que ese profeta, aun cuando lo adoraba Yahweh, ¿verdad? Pero que también era pagano, para evitar que ese profeta maldijera a su pueblo. Así que es lo contrario. Yahweh estaba luchando en contra de Bilam, no a favor. ¿Ok? Pero sí, se supone que los adivinos y profetas y los brujos tenían poder en su palabra. ¿Sí? Eran supuestamente, y pasaba, y pasaba. Porque fíjense que Noé, Noah, no es que fuera un profeta, pero él profirió una maldición contra su nieto, ¿se acuerdan? Y eso se cumplió. A pesar de que Noé era un hombre indigno en ese momento. Estaba acabando de pasar una borrachera. Ustedes saben la historia, quizás mejor que yo, ¿verdad? Y cómo después de cometer esa indignidad, de emborracharse y quedarse desnudo en su casa, ¿verdad? Entonces, porque su hijo, Cam, lo miró, lo vio, entonces profirió una maldición contra su nieto, Canaán. O sea, el hijo de Cam, ¿verdad? ¿Era Noah un hombre digno? No. En otro momento sí lo fue, pero en ese momento era un hombre indigno. Y sin embargo, mire que se cumplió la maldición. ¿Ah? La descendencia de Cam y de Canaán siempre fueron esclavos. Quizás no siempre, pero en muchas épocas fueron esclavos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos al verso 18. Dice: respondió Bilam y dijo a los servidores de Balac: aun si me diera Balac su casa llena de oro, de plata y oro, no puedo transgredir el mandato de Yahweh, mi poderoso, para hacer cosa pequeña o grande. Fíjense que el hombre se está parando en seco ahí, en firme, a favor de Yahweh. Dice que aunque Balac le diera su casa llena de oro y plata, él no iba a transgredir el mandato de Yahweh. ¿Cumplió Bilam esa resolución? Bueno, si ustedes recuerdan bien la historia, está por delante todavía, no hemos llegado al final. Pero él sí la cumplió, ¿saben? Bueno, algunos piensan que no, otros piensan que sí. Ok, vamos a ver en los futuros pasajes. Lo que pasa es que el cumplimiento no va a estar en este capítulo, va a estar en el próximo. Si se cumplió o no, lo vamos a ver la próxima semana. Dice, vamos a pasar ahora al verso 20. Le vino Elohim a Bilam. Fíjense qué curioso. Le vino Elohim a Bilam. O sea, que Elohim se le presentó a Bilam por la noche y le dijo, déjeme, antes de seguir, quiero acotar que los rabinos dicen que pues, el hecho de que Elohim se le manifiesta a Bilam de noche indica que su calidad de profeta era secundaria. No recuerdo ahora cómo es la palabra que usan, pero era un nivel de, el espíritu profecía lo tenía, ok, pero era un nivel bajo, secundario, limitado de profecía. Y tenía que ser de noche para que se le manifestara Elohim. Bueno, eso está pasando aquí. Le vino Elohim a Bilam por la noche y le dijo, si para llamarte han venido estos hombres, levántate y ve con ellos. Pero solamente la palabra que yo hable contigo, eso habrás de hacer. En otras palabras, fíjense cómo Elohim hace concesiones. Es como decir, bueno, ya que vinieron, ya que insisten, ¿verdad? Ya que insisten en que vayas con ellos para maldecir a mi pueblo Israel, pues ok, ve con ellos, pero solamente vas a decir lo que yo te diga. Eso es lo que se trata en el verso 20. Verso 21. Se levantó Bilam por la mañana y aparejó su asna y partió con los dignatarios de Moab. Quiero detenerme aquí para un detalle que no tiene mucha importancia, pero es curioso que casi siempre, o por lo menos a menudo, que oigo entre los cristianos y a veces quizá entre los hermanos acá también, de la mula. Pero he oído muchas veces llamarle la mula de Balaam. Y he oído discusiones incluso. Es que no, que sí, que era una mula lo que tenía Balaam. Entonces, claro que el asna es una burra, no es una mula. Una mula es diferente, es otro tipo de animal, aunque se parece mucho. Se parece muchísimo, ¿verdad? Es más o menos familia, pero no es lo mismo. Y lo que tenía Balaam no era una mula, era una burra. Claro, está la palabra asna, que es diferente. También me corrigió un hermano muy querido de que en Lavín dice el asna. Y me dice, no se dice el asna, se dice la asna, me dice él. Y yo digo, bueno, hermano, consulta el diccionario de la Real Academia Española a ver qué le dice. Y entonces lo consultó y me escribe, usted tiene razón, hermano, se dice el asna. Aunque la palabra asna es femenina, se pone el artículo del masculino. ¿Por qué? Ah, porque la Real Academia Española lo explica como que eso es para evitar cacofonía. O sea, decir la asna produce cierta cacofonía, como que no suena bien. Y entonces se dice por eso el asna. Como también se dice el águila y no se dice la águila. ¿Se dan cuenta? La águila es ca produce cacofonía. O sea, cacofonía quiere decir un sonido desagradable. La águila. Pero por eso es que se dice en español el águila, aunque la palabra águila es femenina. Ok, entonces se levantó Bilam por la mañana, aparejó su asna y partió con los dignatarios de Moab. O sea que otro viajecito desde Mesopotamia hasta el Jordán. Quizá, quién sabe si un mes o dos, ¿verdad? Pero ahí transcurre ese tiempo y caemos en el verso 2. 22. Empero se encendió el furor de Elohim, ya que él estaba yendo. Y se apostó el emisario de Yahweh en el camino como obstáculo ante él, pero él estaba montado sobre su asna y sus dos mozos estaban con él. Aquí hay bastante que comentar, hermanos. Primero quiero leerles el comentario rabínico sobre el verso 22, donde dice, se encendió el furor de Elohim. Dice, este verso está en contradicción aparente con el verso 20. Porque en el verso 20, él le dice, bueno, ya que ya vinieron estos hombres, vete con ellos. Y en el verso 22, Elohim se enojó porque él se fue con ellos. Dice, Najmánides lo resuelve diciendo, ¿quién es Najmánides? Najmánides fue uno de los grandes sabios de Israel, comentadores de la Torá. Él lo resuelve diciendo que el furor de Elohim se debió a que Bilam no comunicó a los emisarios de Balac que podía ir con ellos solamente obedeciendo la palabra divina, que le impedía maldecir al pueblo y que eventualmente le ordenaría bendecirlo. Este engaño es considerado Hilul Hashem, profanación del nombre divino. ¿Se dan cuenta, hermanos? En otras palabras, lo que causó el enojo de Elohim fue que Balaam no le dijo la verdad a los hombres. Aparentemente, el hecho de que Balaam se levantara para ir con ellos daba la impresión de que sí iba a maldecir a Israel. Pero Balaam sabía muy bien que él no iba a maldecir a Israel, porque Yahweh no se lo iba a permitir. Él sabía eso. Y entonces, por eso es que en el verso 22 dice, se encendió el furor de Elohim, ya que él estaba yendo. Ahora dice, se apostó el emisario de Yahweh. Hermanos, aquí hay una unión exquisita de la divinidad, ¿verdad? De los seres divinos que se confunden unos con otros, y eso tiene confundido a los trinitarios. Los trinitarios leen estas cuestiones y enseguida dicen, ah, ahí está la Trinidad. El Padre es Elohim y el emisario es Yahshua, el Mesías. Y en este caso no se menciona el Espíritu Santo, pero en otros sí, ¿verdad? Entonces, ahí tienen una confusión total con estos asuntos, hermanos. Esto no hay que confundirse con esto. Ya hemos explicado ya mil veces este asunto, pero hay que repetirlo. Cuando, por ejemplo, en el verso 22, dice que se encendió el furor de Elohim, no está hablando del Padre, no está hablando del Hijo ni del Espíritu Santo, está hablando de un ángel, ¿ok? Cuando Yahweh se ha manifestado a través de la historia, se ha manifestado a los hombres, a su pueblo, ha sido siempre a través de un ángel. Siempre. Nunca Yahweh se manifestó literal y física y personalmente a ningún hombre. ¿No lo dijo acaso el Mesías que nadie ha visto a Yahweh y también dijo que nadie ha escuchado su voz? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo dijo Yahoshua, sí o no? Claro que sí. Entonces, si él, quien sabe más que nosotros y más que nadie, dijo que nadie, ningún hombre, dice, ha visto a Yahweh, ni ha escuchado su voz, entonces no está hablando aquí de Yahweh. Cuando se habla de Elohim en estos pasajes, hay que entender, hermanos, de acuerdo, en conformidad con la cultura hebrea, para los hebreos no hay ningún problema con esto, solamente para los gentiles, ¿verdad? Son los que no entienden estos asuntos. Cuando se dice aquí que encendió el furor de Elohim, ese no es el Padre, ni es el Hijo, ni es ningún Espíritu Santo. Ese es el ángel de Yahweh. Y lo dice el verso, la última parte del verso 22. Dice, se apostó entonces el emisario de Yahweh. En hebreo dice, Malach Yahweh. ¿Okay? Malach quiere decir un ángel, un emisario, un enviado. Eso es lo que es un malás, es un espíritu enviado por Yahweh para representar a Yahweh. Por eso ponen aquí en esta traducción la palabra emisario con letra mayúscula, con la E mayúscula. No es que sea Yahweh, es que es un emisario que representa a Yahweh. Y esto lo hemos ilustrado otras veces con el caso, por ejemplo, cuando Estados Unidos va a una de estas conferencias, como se llamen, con la, en las Naciones Unidas, por ejemplo, va. ¿Quién es el que va? Bueno, va un representante de los Estados Unidos. No va todo Estados Unidos y tampoco va el presidente. En algunos casos sí, pero en otros casos no es el presidente de Estados Unidos el que va. Es un emisario, un enviado del Congreso de los Estados Unidos. Y cuando esa persona habla allí, se dice, bueno, Estados Unidos dijo esto y esto y esto. ¿Ah? Quiere decir que el emisario o el enviado representa al enviador, al que lo envió. Es como si estuviera allí mismo el que lo envió, pero no está. Por lo tanto, aquí está un caso parecido. Estaba allí un ángel de Yahweh. No era Yahweh, era un ángel. No era Elohim. No era el Padre, mejor dicho, pero era un Elohim. Ustedes saben que a los ángeles se le aplica la palabra Elohim. Válgame, eso lo hemos explicado aquí muchas veces y hemos visto cómo, digo, varios pasajes donde eso es así, ¿verdad? Que se utiliza la palabra Elohim en algunos pasajes y se refiere a los ángeles. En otros pasajes, la palabra Elohim se refiere a los jueces de Israel. Y en otros pasajes, la palabra Elohim se le aplica al rey de Israel. Y en un pasaje se le aplica a Moisés la palabra Elohim. sea, que no hay que, no se dejen, digamos, enredar, ¿verdad?, con esas teorías trinitarias que ven en todas estas cosas a la Trinidad. No. Un Elohim es cualquier ser poderoso que tiene el poder de vida o muerte sobre otras personas, o por ejemplo como un juez tiene poder de vida o muerte sobre las personas, ¿eh? Y así por el estilo. Los reyes, especialmente los reyes en la antigüedad, por igual, esos son Elohim también. En este caso, este Elohim que está hablando aquí es el emisario de Yahweh, ahí lo identifica clarito. Y dice que se le apostó en el camino como obstáculo ante él. Hay que detenerse ahí, hermanos. Estamos analizando este texto y hay que aclarar este detalle. Cuando aquí el rabino traduce que se apostó el emisario de Yahweh en el camino como obstáculo, usa la palabra obstáculo ante él, en el hebreo dice Satán. ¿Ok? Dice que se le apostó Malach Yahweh, Bederech le Satán, así como dice el hebreo. Malach Yahweh, Bederech le Satán. Quiere decir, se apostó el mensajero de Yahweh como en el camino como Satán, como un Satán. Pero no dice le ha Satán. Hermano, por eso es importante que estudien hebreo. No dice le ha Satán. Dice le Satán, que no es lo mismo. Un Satán puede ser cualquier persona que se presenta como obstáculo o como antagonista o como adversario. Eso es un Satán. Claro, hay un Satán que es el Satán por excelencia, ¿verdad? Que es el que todo el mundo conoce como Satanás. Esa palabra Satanás viene del arameo a través del griego. En griego se dice en arameo se dice Satanás y en griego se dice Satanás y ambas vienen del hebreo Satán. ¿Okay? Sí, no, no descartamos, reconocemos que hay un personaje especial que se llama así y que es el Satán por excelencia, ¿verdad? El adversario. Pero también hay que reconocer, y por eso es importante estudiar un poco hebreo y consultar todos estos textos en hebreo, que un Satán puede ser cualquier personaje que se presenta como obstáculo, como adversario o como fiscal, como en el caso de Job, se le presenta el Satán como fiscal, a fiscalizar, como probador también. ¿Okay? Así que el ángel de Yahweh en este caso se presenta como un Satán, como un adversario. ¿Okay? Dice, pero él, Bilam, estaba montado sobre su asna y sus dos mozos estaban con él. Entonces, verso 23, percibió el asna al emisario de Yahweh, apostado en el camino y su espada desenvainada en su mano se desvió el asna del camino y anduvo por el campo, pero golpeó Bilam al asna para hacerla volver al camino, porque el asna estaba viendo al emisario, al ángel de Yahweh, pero Bilam no lo veía. ¿Qué les trae a la memoria este asunto? ¿En qué otro caso se dio algo parecido, ¿verdad? No, no igual, pero parecido. ¿Se acuerdan cuando creo que era Gehazi o Giesi y Eliseo, ¿verdad? Entonces Gehazi o Giesi no veía el ejército de ángeles que los rodeaba y Elisha sí lo veía. Entonces, pues ya ustedes saben que dice, cuando Yahweh le abrió los ojos a Gehazi o Giesi, dice Giesi en español, hermano, pero en hebreo se llama Gehazi. Cuando le abrió los ojos a Gehazi, entonces fue que él vio ese ejército de ángeles que lo rodeaban y ya ustedes saben la historia. Otra cosa parecida es cuando los discípulos se encuentran con el Mesías resucitado, dos discípulos que iban a Emaús, ustedes se acuerdan, ¿no? Y entraron y conversaron con Yahushua y no lo reconocieron. Y entonces más tarde dice que se le abrieron los ojos y entonces lo reconocieron. Y quiere decir que la capacidad de ver a las personas espíritus, o en este caso al Mesías resucitado que se hacía invisible, pues no la tiene todo el mundo, sino aquel a quien el Eterno le abre los ojos. Esa es una manera humana de decirlo, ¿verdad? Pero aquí le pasó esto con esta asna. El asna podía ver o de alguna manera percibir al ángel de Yahweh que estaba ahí, y sin embargo, el hombre no, el dueño no lo veía. Verso 26. Volvió el emisario de Yahweh a pasar y se detuvo en un lugar angosto donde no había camino para desviarse a derecha o a izquierda. 27. Y vio el asna al emisario de Yahweh y yació bajo Bilam. Quiere decir que se acostó. Se acostó el asna, se tiró al suelo, ¿verdad? Estando Bilam montado sobre ella. ¿Ok? Pero, dice, pero se encendió el furor de Bilam y golpeó el asna con la vara. Qué ironía, ¿verdad? El asna podía ver al ángel y sin embargo el profeta de Yahweh, que pretendía ser Bilam, no lo veía. Claro, luego se le revela, ¿verdad? En el verso 28 dice, abrió Yahweh la boca del asna y le dijo a Bilam, le dijo el asna a Bilam, ¿qué te he hecho? ¿Por qué? Pues me has golpeado ya tres veces. Y dijo Bilam al asna, pues te has mofado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano, pues ahora te hubiera matado. Dijo el asna a Bilam, ciertamente yo soy tu asna, y has montado sobre mí desde tu existir hasta el día de hoy. ¿Acaso acostumbrar he acostumbrado, otra vez el modismo hebreo ese, acaso acostumbrar he acostumbrado a hacerte así? Dijo él, no. Miren qué clase de profeta. Se puso al nivel de una burra, de un asna, que es lo mismo, ¿verdad? A garatear, como dicen aquí vulgarmente en la calle, garatear con la burra, con el asna. Se puso pico a pico, como dice otra gente hablando de vulgarmente, con el asna, pico a pico, sí, con el asna, algunas personas me han dicho, bueno, no se sabe cuál de los dos era más animal, pero es que ciertamente este profeta era un profeta pagano, o sea, no era un profeta verdadero, no era un profeta de Yahweh en realidad, aunque sí, él se consideraba profeta de Yahweh. Claro, aquí hay dos opiniones sobre esto entre los rabinos. Algunos rabinos dicen que lo que pasa aquí es que Bilam fue antiguamente un profeta verdadero de Yahweh, pero que a raíz de estos asuntos Yahweh le retiró el espíritu de profecía. Pues otros dicen que no, que siempre fue un profeta falso y que solamente pretendía ser profeta de Yahweh, ¿verdad? Pero era un adivino, sí, era un mago, un adivino o, ¿cómo se llama? Hechicero. Bueno, ahora después de ese diálogo extraordinario, y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que la Biblia hable de un diálogo entre una burra y un hombre? Hermanos, no hay que extrañarse de eso, porque en el Edén se dio algo parecido con la serpiente y Eva, ¿se acuerdan? La serpiente le habló a Eva, ¿verdad? Y Eva le contestó, y ahí se formó un diálogo, y en este caso con una burra, pasa lo mismo. No es que esos animales hablen realmente, ¿verdad? Lo más probable, que es como lo entendemos nosotros en el Edén, lo que pasó fue que a través de la serpiente aquella hablaba un espíritu, ¿verdad? Un ángel, que fue el Satán. Nosotros entendemos que fue el Satán. En este caso, pues algo parecido, ¿verdad? No es que esa asna hablara literalmente, sino que el ángel de Yahweh que estaba ahí en todo ese asunto, pues era el que hablaba a través del asna y habló como si fuera el asna que estuviera hablando para darle una lección a este hombre, ¿verdad? Tan cruel que empezó a golpear a su asna porque no lo dejaba pasar. Sí, es como un espíritu, como una especie de ventrílocuo, sí. Exacto, más o menos, ¿no? Que parece que estaba hablando del asna, pero que hablaba del ángel. Y aun si el Todopoderoso hiciera que un animal hablara, a mí no me extrañaría, hermanos, porque eso él tiene el poder de hacer lo que quiera. El Todopoderoso, la palabra lo dice, puede hacerlo todo. Así que aun si fuera literal, ¿verdad?, de que el asna hablara, pues yo no lo creo, pero suponiendo que sí, que fuera así, pues no me extrañaría. Verso 31. Develó Yahweh los ojos de Bilam. Ve, aquí usa una frase parecida a la que le mencioné ahorita cuando los discípulos no podían ver que aquel hombre que estaba allí con ellos era Yahoshua. Y dice, cuando le fueron abiertos los ojos, Entonces lo reconocieron, y aquí dice lo mismo: develó Yahweh los ojos de Bilam, que percibió al emisario de Yahweh apostado en el camino con su espada desenvainada en su mano, y entonces se inclinó y se prosternó sobre su rostro. Aquí está. Ahí está. Entonces se dio cuenta de quién estaba allí y se tuvo que postrar ante él. Y nada más con el testigo, ¿verdad? Ya se dio cuenta de lo que estaba pasando. El verso 32 dice: le dijo a él el emisario de Yahweh: ¿por qué has golpeado a tu asna ya tres veces? He aquí que yo he salido como obstáculo. Otra vez usa la palabra Satán, ¿sabe? Dice en hebreo: yo he salido le Satán, como Satán. Como obstáculo, porque ha torcido el camino contra mí. ¿Okay? Más, verso 33. Me percibió el asna y se desvió de ante mí ya tres veces. Si no hubiese desviado de ante mí, pues ahora también a ti te hubiera matado y a ella hubiera dejado vivir. O sea que el ángel le dio un mensaje tremendo ahí. Verso 34. Dijo Bilam al emisario de Yahweh: he errado, o sea, me equivoqué. Pues no supe que tú estás apostado frente a mí en el camino. Y ahora, si es malo a tus ojos, yo me volveré. O sea que se puso humilde el hombre, ¿verdad? Sí, se puso humilde y ahora dice: bueno, si entonces si te está malo, pues yo me volveré, me voy a regresar, ¿verdad? Verso 35. Dijo el emisario de Yahweh a Bilam: ve con los hombres, pero solo la palabra que yo hable contigo habrás de hablar. Y partió Bilam con los dignatarios de Balac. Oyó Balac que había llegado Bilam, él salió a su encuentro a la ciudad de Moab, que está cita en el límite de Arnón, que está en el confín del territorio. Dijo Balac a Bilam: ciertamente mandar he mandado por ti. Otra vez está el modismo este que le estoy recalcando mucho, porque después vamos a hacer un análisis importante de eso en los escritos apostólicos. Ciertamente mandar he mandado por ti a llamarte. ¿Por qué no viniste hacia mí? ¿En verdad no puedo yo honrarte? Dijo Bilam a Balac: he aquí que he venido a ti ahora. ¿Acaso voy a poder hablar nada? La palabra que ponga Elohim en mi boca, ella habré de hablar. 39. Fue Bilam con Balac y llegaron a Kiriat Hutzot, que significa la ciudad de las calles. 40. Sacrificó Balac bovinos y ovinos, o sea, bueyes y ovejas, y le envió a Bilam y a los dignatarios que estaban con él. En otras palabras, hicieron un banquete tremendo para celebrar el asunto que se proponían, ¿verdad?, realizar. Verso 41 y final. Ocurrió que por la mañana tomó Balac a Bilam y lo hizo subir hasta Bamot Baal y divisó desde allí el confín del pueblo. Ahí está, o sea, que lo llevaron a ese monte, a esa loma, lo hicieron subir hasta allí, a un sitio que se llama Bamot Baal. Mire qué curioso, ese nombre, Bamot, significa las alturas, alturas. Baal significa el Señor. ¿Okay? Baal, o Baal, como todo el mundo lo conoce como Baal, ¿verdad? En hebreo se dice Baal, significa el Señor. Entonces, las alturas del Señor, o sea, un lugar especial, un lugar donde se adoraba al Señor. Pero ¿cuál Señor, hermanos? Porque esa palabra se refiere a una deidad pagana, hermanos. Baal. Ese lugar era un lugar, un altar, como quien dice, ¿no? Un centro de adoración de la deidad pagana Baal. Pero yo recalco el hecho de que Baal significa el Señor, porque ese es el nombre que casi se puede decir que es un nombre que le dan los cristianos al Padre Celestial, ¿verdad? Ustedes saben que en las iglesias, pues la palabra Señor ha sustituido totalmente al nombre de Yahweh. Totalmente. Ya casi nadie dice Yahweh, ni siquiera dicen Jehová. De vez en cuando sí dicen Jehová, pero casi siempre es el Señor para aquí y el Señor para allá. Y no sabe que están diciendo Baal, hermanos. Eso es como se dice en hebreo el Señor, Baal. Entonces, han erigido esa deidad, el Señor, en lugar de Yahweh, que es el creador del cielo y la tierra, ¿verdad? El Todopoderoso. Pero la cosa es que en este caso, hacen subir a Bilam a esa montañita, a esa loma, a ese sitio, a ese altar, a esas alturas más bien, porque era una montañita, una montaña, que se llamaba Bamot Baal, y de allí él divisó el confín del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solamente percibió una parte del pueblo de allí, desde allí, desde ese lugar. No podía divisar el pueblo completo. Pero si antes habían dicho que el pueblo cubría la tierra, ¿se acuerdan? Lo leímos en unos versos anteriores, que ese pueblo, en palabras de Balac, ese pueblo tapaba la superficie de la tierra. Quiere decir que por donde quiera que miraban, en aquellos lugares, ¿verdad? Estaba el pueblo de Israel cubriendo todo aquel territorio. Acuérdense que estaban peregrinando por el desierto y cubrían, ¿verdad?, todo aquel territorio donde estaban, un territorio muy extenso. Por eso dijo Balac que ese pueblo cubría la faz de la tierra. Bueno, pues lo que pasa aquí entonces es que Balac, mejor dicho, Bilam, solamente vio una parte pequeña, una orilla, vamos a decir. Cuando dice ahí, divisó el confín del pueblo, lo que quiere, se puede traducir también, lo que divisó fue una orilla del pueblo, una porción. Y claro, como hasta aquí llega el capítulo 22, pues vamos a continuar el resto en la próxima reunión, capítulo 23 y 24, vamos a cubrir en una sola reunión porque no es mucho lo que hay que decir ahí, son poemas. Es un pasaje altamente poético y muy hermoso en boca de Bilam, este profeta falso, pero que lo que profirió fueron palabras de Yahweh. Eso es lo interesante. Y lo vamos a ver en la próxima vez, ¿verdad? Y analizar todo eso. Pero es interesante que desde esa montaña dedicada a Baal, ¿ah?, el profeta se prepara para echar una bendición sobre el pueblo. Hermano, eso nos enseña algo, ¿verdad? Aun cuando estemos en países paganos o sociedades paganas, aun cuando estemos quizás en algunos en iglesias cristianas que son más paganas que cristianas, todavía puede haber bendición para ellos o de ellos, ¿eh? Pero eso habría que analizarlo más tarde, en otra ocasión. En la próxima vez vamos a analizar todos esos detalles. Y los dejo con esto, hermanos, para que hagan planes, ¿verdad? Y nos acompañen la próxima semana. Vamos a continuar con los capítulos 23 y 24. Así que con esto doy por terminada la sesión de hoy, el estudio del capítulo 22 de Números. Les invitamos para la próxima vez que nos reunamos en el nombre de nuestro Maestro y Salvador Yahushua. Les esperamos por acá, hermanos. Hasta la próxima entonces. Shalom.